¿Qué me sé después de escuchar?
Hola, esto es Quémese después de escuchar. Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
En un podcast especial festejando nuestro tercer aniversario.
¡Yeah!
¡Oh, y qué 3 años han sido!
Sí, recién antes de empezar a grabar estábamos hablando que fue un año muy lindo porque vimos crecer al podcast. Uh-huh. Cada vez hay más oyentes que participan en nuestras redes sociales, cosa que nos encanta leer sus opiniones de las películas de las que hablamos después de que nos escuchan.
Y encima, hace un par de semanas, en un posteo que hicimos medio suelto, por fuera de lo que solemos hacer, recibimos un montón de comentarios muy lindos realmente y la verdad que nos alegró la semana y quizás el mes y por qué no el año.
¡A la mierda!
Sí, señor, la vida. No, en serio, queremos agradecerles a todos por el afecto, el cariño que nos están demostrando porque es muy extraño que gente de toda Latinoamérica nos esté dejando comentarios tan lindos.
Sí, a ver, cuando empezamos era básicamente hablarle al aire, ¿no? No sabíamos si iba a haber alguien literalmente del otro lado.
Era literalmente hablar al aire porque cuando llegábamos, viste, a 50 escuchas era un, viste, wow, boludo, nos escucharon 50 personas.
Y ahora se arman unos debates, la verdad que muy copados, y se suman a las dinámicas que vamos proponiendo, como estos concursos que decía vos, Santi, y se copan bastante.
Bueno, otro dato impresionante que estábamos hablando hace un rato es que ya más cerca de principios de año pasamos cómodamente las 200.000 escuchas.
Sí, señor. Qué lindo. Tenemos...
Es un número enorme. Es tipo casi incomprensible.
Abstracto.
Tenemos los dos lados del panorama, ¿no? El frío número que demuestra que hay cantidad de claro. Plays, que está bueno, pero a veces se queda un poco en el frío número y no sabes qué le pasa a la gente del otro lado, ¿no? Capaz te dieron play y a los 2 minutos se aburrieron.
Claro, sí,
pero después recibimos los mensajes tan lindos, saludos, o lo que también nos entusiasma mucho para seguir es que nos piden películas.
Sí.
Hay gente que nos dice, che, van a hacer tal película porque yo la fui a ver al cine, o no sé si ir a verla al cine hasta no saber si se les gustó a ustedes.
Bueno,
o
muchas
no.
Veces, obviamente, nosotros somos 3 simples mortales que aparte no hacemos esto como trabajo, viste, de tiempo completo, entonces a veces da mucha pena contestar a una de esas cosas. No, la verdad que no. O sea, pinta buena, pero elegimos otra y no vamos a ver una más. Porque no podemos, no llegamos. No,
claro. Sí, no da el tiempo físico.
O no estaban en los planes y listo. Porque normalmente hay... También este último año sucedió que como estamos más organizados, está todo más aceitado. Hubo muchas más semanas en las que podemos hacer 2 programas en lugar del uno, que es lo que estamos comprometidos a hacer. Que
claro.
Una gran meta personal, ¿no? De nosotros tres. Que es mucho más difícil de lograr de lo que parece, es esto de que durante 3 años, salvo creo que 3 o 4 semanas, que por excepciones...
Sí, fue por vacaciones o porque veníamos haciendo semanas de doble podcast.
Y justo esa semana no se estrenaba nada, pero bueno, quiero decir, más allá de esas excepciones, durante 3 años tuvimos un podcast por semana y, como decía, en este último año cada vez hubo más semanas que pudimos hacer 2 podcasts, cosa que está bueno porque podemos cubrir más cosas y... Uh-huh. Y uno después cuando ve la lista de películas y series de las que fuimos hablando, siente como que es más representativo de lo que nos gusta, ¿no?
Sí, y yo quiero recalcar también que la gente hasta se queda hasta en nuestro típico postcréditos del podcast, que es nuestro robot. Muchas veces te dicen, qué gracioso el robot. Y dices, ah, bueno, genial.
Alguien lo escucha. Alguien le presta atención, sí. Nosotros siempre tenemos la duda porque eso realmente es lo que menos comentarios leemos y... Cada vez que es posta, es como un pequeño oasis en el desierto. Cuando alguien dice algo del robot, decís, ah, bueno, está bien. Entonces sigámoslo haciendo, qué sé yo.
3 años. La mortalidad. ¿Cómo se va la vida, no? ¿Cómo se
en
va
la punta de los dedos? Bueno, punta de los dedos.
No nos pongamos demasiado existencialistas porque no nos queda hablar de muchas películas.
¿Y qué les parece? Sí, perdón, te recontra interrumpí, pero tengo ganas de hablar de qué sucedió este año. No necesariamente en 2016, sino el año... Que empieza en septiembre, ¿no? El año de Quémese.
De septiembre a septiembre.
¿Qué película vimos? ¿Qué decepciones hubo? ¿Y fue este año mejor que los anteriores? ¿Peor o igual?
El año este en particular viene medio flojex de películas para mí. Es muy raro que un año no tenga películas igual que te llevas, ¿no? Que
sí, obvio.
Que pasan a ser de tus favoritas. Pero sí, viene en particular Los Tanques de Hollywood. Esto seguramente lo vamos a hablar más cuando repasemos el año. Real calendario, pero los tanques de Hollywood este año vienen medio flojos. Recién veíamos un hito muy extraño, que es entre aniversario y aniversario hablamos de dos películas de Spielberg.
Sí, señor. Una maravilla para mí, aunque sea como Puente de Espías.
Uh-huh. Gran y película. Una película más o menos.
Y otra película más o menos, y medio flojeli, como BFG, pero igual, qué sé yo, ver los Spielberg siempre es lindo, sí. Así que...
Bueno, nosotros seguimos muchos directores y ya el año pasado habíamos dicho que estábamos completando los directores que nos faltaban, y este año hicimos una figurita difícil que todavía no de quien todavía no habíamos podido hablar, que es Quentin Tarantino, a principios de año.
Sí, hermoso poder hablar de Tarantino justo cuando había salido Django.
¡Django! Nunca puede faltar.
No teníamos podcast todavía, así que...
Claro, porque bueno, aparte Tarantino es uno de esos directores que saca una película como cada cuatro o cinco años, entonces...
Bueno, tuvimos otra vez a Paul Greengrass, lamentablemente esta vez con una peli no tan interesante. Tuvimos a nuestros tan, tan amados hermanos Coen.
Ah, bueno, eso también fue la primera película de los hermanos Coen, porque en su momento nos habíamos salteado...
¿No habíamos hablado de Inside Llewyn Davis?
No, fue una semana que creo que justo se estrenó Her, y bien elegido, ¿no? Me parece que Her era como...
Sí, fue una hermosura de película.
Igual, qué sé yo, quizás hoy hubiéramos hecho las dos, pero me parece que creo que por esa película, bueno, Llewyn Davis la dejamos pasar, y ahora sí pudimos hablar de los Coen este año, ¿cierto?
La tenemos al Willy del Toro,
qué bien,
con
qué
Crimson Peak, que es una peli que me llegó a mí directo al corazón.
Sí, hermosa. Una de tus películas favoritas del año pasado, casualmente.
Así es, y tuvimos también a alguien muy querido por Ale, a Kaufman, con
sí.
Anomalisa.
Sí. Ah, sí, bueno, ahí tenemos otro director que también trabaja muy poco y cuando trabaja, mínimo es algo especial.
Sí, distinto seguro.
Bueno, otra cuestión que me llega a mí muy cerca es que vimos una película de Star Wars. La primera película de Star Wars buena en 30 años.
Claro, no, creo que lo destacable es que no fuimos decepcionados por Star Wars.
Sí,
claro.
Sí, que es una locura. Y bueno, y también saber que a partir de ahora va a haber una por año es algo que...
Eso capaz es un poco una decepción, pero...
No sé si decepción, o sea, si están buenas, qué sé yo, a mí no me molesta.
Ya todo lo que se viene diciendo de Rogue One...
Yo le tengo fe, yo le tengo mucha, mucha fe, ya vamos a estar hablando en un par de meses de ella. De nuevo, como pasa todos los años y cada vez más, y por favor paren, hubo una cantidad de películas de superhéroes.
Está llegando a su pico de saturación, me parece, ¿no?
Me parece, este año hubo 6, creo que nunca había habido un año con 6, va a haber habido 6 porque falta Doctor Strange, y me parece que no puede ser, especialmente porque de las 5 que se estrenaron, 4... 3 fueron una mierda, una más o menos, y solo una estuvo muy buena.
Uh-huh. Bueno, y ahora sí, habiendo terminado este repaso de este año de Quémese, ¿qué les parece si empezamos con la dinámica de este podcast? Que, como en años anteriores, en aniversarios anteriores, entre los tres discutimos nuestras películas favoritas. Primer año fueron las primeras 5, digamos, nuestro top 5 de películas favoritas. Recalco, favoritas, no las mejores.
Sí, vale la pena repetir, como también hacemos todos los años, que son películas favoritas, refiere a las películas que fueron importantes en nuestra vida, por alguna razón nos llegaron, no nos podemos olvidar de ellas, o son esas películas que tenemos siempre dando vueltas en la cabeza. No estamos tratando de sacar en estos podcasts las mejores películas de la historia del cine, porque eso sería imposible y aparte no es lo que nos divierte.
Claro.
Sí, también en el hecho de elegir una película por sobre otra, a veces es un poco arbitrario, ¿no? Depende... Mm. Del día en el que te hiciste esa pregunta o del estado de ánimo, qué sé yo. Yo hoy voy a decir 5, mañana capaz diría, no sé, otras 5, pero capaz 2 de esas cambiarían. Pero ya estamos llegando al top 15 con estas que vamos a...
Así es. Sé que es un número medio raro, ¿no? Y recién el año que viene va a tener un poco más de sentido cuando sean 20, si es que hacemos...
Bueno, pero digo, al ser 15, quizás a lo que habíamos mencionado en el podcast anterior, ya empieza a ser un panorama un poquito más completo y menos caprichoso, si se quiere.
Sí, de lo que nos gusta a cada uno.
Por más que, obviamente, siguen quedando un montón de obras maravillosas que nos tocaron el corazón afuera. Y, bueno, la regla del juego es elegir 5 por programa, porque si no serían eternos los programas.
O demasiado cortos, depende. Porque podríamos decir una, por ejemplo.
O ninguna y quedarnos callados. Que creo que sería peor que hiciera eterno. O no sé, no sé qué sería peor.
Bueno, ¿qué te parece, Ale, si empezás vos?
Me parece perfecto. Y estuvimos hablando de películas de superhéroes, cómo estamos sobresaturados de estas películas y cómo son todas iguales unas a las otras.
Vas a elegir, una,
elegir una película de superhéroes, en este caso Spider-Man 2, de Sam Raimi. La mejor para mí. O sea, la 1 de Sam Raimi fue exquisita. Yo me acuerdo que había pasado por arriba mío, yo me acuerdo mi hermano la había alquilado en Blockbuster, hacía como 1 o 2 años que yo había salido la primera. Me encantó más que nada la... El origen, como que era nuevo todavía eso, ¿viste? De ver el origen de un personaje.
Ajá.
cómo armaba el traje.
Es que lo que tenía Spider-Man en su momento es que era una novedad. Es como, wow, boludo, una peli de superhéroes re moderna y canchera y con onda. Y después, lamentablemente, la repetición mató un poco eso.
En su momento yo no sabía quién era Sam Raimi, ¿no? Pero en retrospectiva es un chabón que venía de hacer cine de terror clase B con un superhéroe. Es como...
Sí, una genialidad. Igual yo no estoy muy de acuerdo. La primera, a mí no me parece una muy buena película. Sí, la segunda es definitivamente, para mí, en mi opinión, ¿no? Como con medio empatada con The Dark Knight, la de las mejores películas de superhéroes que se hicieron hasta ahora.
La 2 de Spider-Man tiene todo. Tiene de momentos súper tétricos, como cuando está Doc Ock...
Sí, que lo están operando y los tentáculos...
Y los tentáculos están tapados como con sábanas y de un momento a otro se empieza a mover todo, es... Increíble.
Sí, sí, a veces los médicos tratando de escaparse. Inclusive, siempre me acuerdo que una médica, que es muy del cine que hacía antes Sam Raimi, una médica le agarra los tentáculos y como que araña el piso.
Sí. Es que sí, me parece que lo que tiene interesante Spider-Man, que no se ve tanto en las películas de superhéroes, es que de cierta manera es un poco una peli de autor. Tiene mucho el sello de Sam Raimi. Y muchas veces pasa en otro tipo de pelis de superhéroes que el director es medio reemplazable, ¿no?
Claro.
Bueno, y está excelente la famosa ya a esta altura secuencia de acción de que sucede sobre el tren.
Oh, sí. Oh.
Que termina cuando le sacan la máscara al hombre araña.
Y es un momento tan humano de la película.
Claro, ¿qué dicen? Es un pibe.
Es un pibe. Y es una película que representa muy bien a Peter Parker, ¿no? Es un loser. Peter Parker es un loser.
Es un niño común, es un chico común, digamos.
Es un loser. Es un nerdo que nadie lo quiere. Y sobre eso, con el poder que tiene, sigue siendo el bien. Esa es la diferencia, o sea, lo que lo diferencia de atrás. No tiene rencor alguno.
Creo que la enganché haciendo zapping hace un par de semanas. Y son esas pelis medio magnéticas, ¿no? También respira cómic. Es una peli muy consciente de que está contando la historia de un pibe que tiene poderes de araña. O sea, es algo divertido.
Claro, es algo tiene gracioso. Que ser divertido.
Claro. Bueno, tomo la posta, sigo yo con mi primera película. Yo este año, aunque sean las primeras tres que voy a mencionar, las quise como unir temáticamente. Son como tres pelis que tienen cierta conexión entre ellas para mí. Y son películas que tienen que ver con mi etapa de estudiante de cine.
Qué bien.
Son como tres películas que... Dos son como justo previas a arrancar a estudiar cine y la tercera fue primer año de la facultad.
Bueno, ya que están tan relacionadas, Santi, ¿por qué no las decís todas de un tirón? Que yo después quizás puedo unificar... dos de las que voy a hablar yo y así lo vamos haciendo más yaceramente, más todavía más improvisadamente que de costumbre.
Ok, sí, pues se pueden unir bastante las tres pelis. Bueno, la primera es una que vos, Fede, ya mencionaste en un podcast anterior. Te pido mildis. Bueno, la película en cuestión es Magnolia, una obra maestra exquisita de Paul Thomas Anderson, que descubrí cuando tenía más o menos 14 años, 15, fue antes de la facultad.
Seguramente fue cuando yo la traje de la facultad, la misma que fuimos los dos, y creo que la vimos juntos porque vos te enganchabas.
No sé si justo esta, ¿eh? O sea, sí pasó eso con muchas pelis. Creo que esta cayó más en unas maratones que yo hacía con dos amigos, que alquilamos tipo de a 5 pelis. Vos creo que estabas de viaje en esa época. Fue un verano.
¿Puede ser?
Vos estabas trabajando en Estados Unidos y con unos amigos nos juntábamos a... íbamos al Blockbuster, alquilábamos de a 5 pelis y veíamos 3, porque 5 es imposible, era una noche. Y me acuerdo en ese momento, vimos Magnolia y me hipnotizó. Me quedé completamente pelotudo durante casi 3 horas, porque es muy larga la película.
Es larga, sí.
Y cuando terminó, me quedé con esa sensación de, wow, acabo de ver una obra de arte. Acabo de ver algo cerradito, hermético en sí mismo. Acabo de ver a un director que tenía algo para decir, que sentí que estaba viendo una ópera. Como que estaba viendo, ¿viste? Cuando hablan de Tchaikovsky, de Wagner, de no sé qué.
Es muy operativa esa película.
Es que, pues, justamente, ¿no? Por la música y lo coral que tiene. Pero posta sentí eso. Dije, tipo, ok, acabo de ver un gran maestro de la historia del cine.
Lo más loco de todo es que esa, literalmente, es su tercera película.
Sí.
Y ya tenía esa impronta de seguridad. Por más que vos ves, escuchás entrevistas y lo ves, y el chon es como... te dice, no, qué sé yo, a veces que no sé, no me salen las cosas y pruebo. Es como muy, muy humilde el chabón. Como sí, que sí. Pensás que no tiene las cosas claras, pero la tiene tan clara. Como atada a la pierna. Decís, carajo, boludo, es su tercera película. Y supo también en esta película y en Boogie Nights, como hacer cine, entre comillas, arte, de entretenimiento.
Cine de autor.
Cine, sí, de entretenimiento. Después ha hecho cosas como que tal vez requieren un poco más de... tiempo y de sentarte y como que yo punch and drunk love. No sé si es para todos.
Yo justamente...
Sí, tampoco de Master ni Inherent Vice.
Claro.
Pero sí, Boogie Nights y Magnolia son más... scorsesianas, quizás, pero son 100% de Paul Thomas Anderson y son hermosas. Y para agregar a lo que habías dicho vos, Santi, es una película que se siente tan completa que después de, si bien no es, esto no es así, después de verla sentís que viste tipo toda la vida incluida en una película.
Sí, totalmente, totalmente. Y bueno, con esa película, y ya uno con la siguiente, yo personalmente descubrí el cine de autor. Como que pude, fue la primera película que me hizo identificar, tipo, ah, ok, cada director tiene como un estilo distinto, una estética, un ritmo, un mensaje. Es una peli que marcó la época en la que yo me empecé como a poner enfermo por el cine. Y la siguiente peli fue la que me hizo decidir, concretamente por estudiar cine, que fue American Beauty, Belleza Americana de Sam Raimi. De Sam Raimi. De Sam Mendes, perdón.
Tiene el mismo nombre.
Es muy parecido. Que lo que me pasó con esa película es muy particular. Más allá de que la peli en sí misma sea también exquisita. Con esa peli me pasó algo con los extras. Que en esa época era muy común que alquilabas un DVD y te venía con un par de extras. Y cuando muchas veces eran trailers y pelotudeces, pero a veces caían un par de documentales que estaban muy buenos.
Sí, sí, a veces hay, lo triste era cuando un documental lo veías porque querías ver algo de cómo se hizo la película y terminaba siendo prácticamente...
escenas de la peli, sí.
No, es un trailer disfrazado de making of, ¿viste?
Ah, sí, sí,
de
sí.
Los directores diciendo que y actores diciendo que fantástico fue trabajar uno con
sí, otro. Sí, malísimo. Cosas que hoy en día uno la reemplaza con YouTube, que hay de todo. Pero en ese momento era muy lindo, tipo, te alquilabas el DVD y venía la caja sorpresa dentro de tipo, uy, va a haber tipo pósters y dibujitos y cositas.
Claro, claro, porque no había otra manera de verlos. No, y aparte era eso, era como, bueno, si te encantó la película, ahí tenés unas cositas más para ver.
Bueno, y me pasó que esa peli la vi, creo que es, si no fue el verano previo a anotarme en la carrera o fue por ahí, muy, muy cerquita. Bueno, me acuerdo concretamente que en ese DVD había un clipcito cortito en el que estaban Sam Mendes y Conrad Hall, el director de fotografía de la película.
En paz descanse.
En paz descanse. Un genio, genio. Como...
uno de los directores de fotografía legendarios más importantes de la historia del cine.
Bueno, y en el clip este de American Beauty, ponían en paralelo, en la mitad de la pantalla del lado izquierdo, el storyboard.
Ajá.
Con cómo habían pensado el DF y el director cómo contar esta historia. Y al lado, cómo había terminado siendo ese plano.
Claro.
Y estaban en la voz en off, ellos dos debatiendo sobre por qué había pasado eso y por qué eligieron ese plano, por qué cambiaron el lente, por qué cambiaron la ubicación de la cámara, por qué se montó distinto. Y escuchar todo ese debate de dos genios como Sam Mendes y Conrad Hall me hizo, bueno, hablando justamente en relación con Magnolia, ¿no? Magnolia me hizo entender que el cine era arte y que había algo muy profundo ahí para apreciar. Y acá me hizo entender como, ah, ok, y así se disecciona una obra de arte. Así se hace parte por parte, plano por plano, dibujito por dibujito.
Sí, a través de esa clase de videos te das cuenta de lo complejo que es hacer una película y que a veces decimos, viste, cuando una película es una obra maestra casi parece que es por accidente, hay tantas partes.
Totalmente, y esa peli me hizo dar cuenta que no es por accidente, que hay un trabajo muy minucioso y bueno, me acuerdo que terminó ese documentalcito, puse pausa, bajé a la cocina y le dije, che, ma, quiero estudiar cine. Fue así, fue automático, como ya estaba, yo quiero hacer eso.
Claro.
A la mierda.
Bueno, una anécdota relacionada a esa película que tengo, que es una película que ya en algún momento de mi vida también me había pegado mucho y fue durante mucho tiempo una de mis películas favoritas y hoy en día no la recuerdo tanto. Ahora me la estás haciendo recordar, es una obra maestra, como decís vos, excelente. Y yo esa peli la vi con mamá en el cine.
Mirá.
En un cine de Belgrano.
So old.
Sí, muy viejo. Porque tenía 14 años. Y es una película incómoda de ver con tu mamá en el cine.
Sí, man.
Sí,
porque tiene el par de veces que Kevin Spacey se masturba y cosas así. Nada, siempre me acuerdo un poco, más allá de lo excelente que es la película y de lo que me tocó, siempre me acuerdo un poquito también de eso.
De la incomodidad.
Que nos pasa cuando vemos ciertas pelis con nuestros viejos.
A mí me pasó lo mismo. Es como que la ves en esa edad de chico y... realmente es una muy buena película. Creo que ahora no lo veo con esos mismos ojos. Me sigue gustando, me parece una buena película. Lo que más rescato, que me parece como en retrospectiva, que no tiene nada que ver con la película, sino como la sociedad como ha cambiado, es que en ese momento estaba mostrando cómo era la sociedad yankee en ese momento. La suburbia, digamos.
Sí,
que ahora eso hoy no existe, porque ya en Estados Unidos es otro país casi. Su sociedad es otra, desde que le volaron las Torres Gemelas.
Bueno, y cierro con la tercera película y dejo de monologuear y le paso la posta a Fede. Mi tercera película es una que... es una peli argentina.
Opa. O sea que yo también tengo una en mi lista, ¿no?
Hoy posta, ¿será la misma?
A ver.
Bueno, es Nueve Reinas, de Bielinski.
Compartimos.
¿Compartimos? Mira. Sí.
¿En serio?
Sí.
Mira vos.
Qué lindo.
Me encanta esa película. Siempre, digamos...
Es una joya.
Es una joya y creo que es una de las primeras películas argentinas que recuerdo de haberme sentado digo, y haber dicho esto, mierda.
Y acabo de ver algo quizás.
A nivel más consciente, sí, seguro.
Claro.
Bueno, si querés hago primero mi análisis más personal sobre por qué la elegí y después vos si querés hablar más de la peli en general.
Dale.
Yo la elegí personalmente porque en primer año de la facultad, en dirección 1, nos hicieron hacer un ejercicio súper interesante que era imitar una escena de Nueve Reinas, que es, los que la vieron se van a acordar y los que no la vieron, véanla, por favor. Que es la escena en la que Darín le explica a Gastón Pauls cómo funciona todo el microcentro y, sí. y todas las tramoyas que hay, las tramoyas argentas que hay ahí en la selva de cemento.
Esa escena en particular es una de las escenas más referenciadas de la película y más recordada quizás, si no la más.
Es que es cinematográficamente perfecto ese momento. El juego que hay entre voz en off, montaje, ritmo, puesta de cámara es maravilloso. Bueno, por eso la analizamos en la clase. Pero lo que hicimos fue imitarla, plano por plano. Teníamos que salir a la calle y hacerla exactamente igual. La escena, plano por plano, igual, con storyboard, guión técnico, la voz en off, actores, todo. Y ese ejercicio me hizo...
¿Eso existe? Digamos, ¿lo podemos ver? Sería más...
Creo que sí, en algún lugar lo debo tener.
Mágico.
Bueno, y esto es lo que me hizo entender, uniéndolas con Magnolia y American Beauty, yo acá aprendí que el cine es una mentira. Tipo, imitando esa escena me di cuenta que, tipo, que es toda una gran mentira. Es toda una construcción. Digo, pasamos, ¿no? De Magnolia, tipo, ¡fa! Obra de arte maravillosa. American Beauty, ah, ok, hay gente que hace esto. Y en Nueve Reinas fue tipo, ah, ok, es toda una mentira.
Es un rompecabezas.
Es un rompecabezas el cine.
Sí, es una locura. A veces a mí me sorprende mucho la percepción de lo que es el cine. Yo siempre digo, perdón que te haya robado el micrófono, pero siempre digo que el cine es una de las cosas más distintas entre verlo y hacerlo.
¿Sí?
Verlo parece que es algo que está sucediendo frente a tus ojos, y hacerlo te das cuenta de que nada es real, ¿viste? ¿Sí? Que son todas piezas de rompecabezas tan chiquititas, todas juntas, armadas, haciendo algo que parece real, pero que en realidad está micro hecho. No solo...
Para mí, perdón, el cine es muy parecido a hacer magia.
¿Seguro?
Es tipo el que te esconde la... Tipo, te esconde la carta abajo de la manga o te apoyó una moneda en el hombro y vos no te diste cuenta. Y el que está haciendo el truco de magia no ve magia. El tipo dice, boludo, te apoyé la moneda en el hombro, ¿no la ves?
Claro.
Y el espectador dice, tipo, wow, ¿dónde está la moneda? ¿Dónde está la moneda?
Sobre todo...
Es mágico el cine.
Es, tomando lo que decía Fede de que es un rompecabezas, es un rompecabezas que estás 2 años, 3 años armándolo, donde a veces no tenés las reglas, o sea, no sabes, viste, no tenés referencia de nada, de dónde va cada una. Y tenés que tener una
visión.
No
sabés lo que estás armando hasta que lo terminaste y lo ves y decís, ah, bueno, eso era lo que me había imaginado.
Es como, ¿sabes? Podés perder la visión en el momento. O sea, pasan tantas cosas y depende de tanta gente que hay un momento en que tenés que aplaudir lo difícil que es mantenerse concentrado y en foco con el tono que envisionaste la primera vez que dijiste acción, boludo. Es como muy, muy complicado todo.
Bueno, yo con eso concluyo mi top 3. Después voy a mencionar 2 sueltas, pero me parecía importante, aunque sea para mí, unir estas 3 películas porque fueron como, aunque sean mis inicios, es muy personal, mis inicios en...
Entender el cine.
En entender el cine, y sí, y empezar a estudiarlo y empezar a ejercerlo, quizás.
Claro. Así sí, que la verdad que quedaron bien dichas juntas. Quizás si lo hubieras dicho separadas, es como que no
perdí
se hubiera entendido.
Perdí un poco el sentido.
Se hubiese diluido, sí. No, bueno... Nueve Reinas, no solo me parece una de las pelis más citables que tiene nuestro país, además de, qué sé yo, Esperando la Carroza.
Sí, te iba a decir.
Otra gran película.
Gran película.
Tiene un montón de cosas, por ejemplo, la de, qué sé yo, me hizo un truco, cuando Darín engancha a Gastón Pauls haciendo un truco a esta mujer. Digo,
No faltan putos, faltan inversionistas. ¿Sabes?
Hay un montón de cosas, sí.
Muy buena.
Qué sé yo, era una película que tal vez, con la sensibilidad de alguien, de un chico de, qué sé yo, no, yo debía tener 12 o 13 cuando la vi, uno está acostumbrado a ver muchas películas yankees. Y esta película era como que, si bien era muy argentina, también tomaba un montón de postas del cine americano hollywoodense. Y tal vez eso hizo que tipo me interese más en ese momento esa película.
Más que nada el ritmo, ¿no?
Sí, de montaje.
De montaje. El montaje de esa película
es espectacular. Sí. A mí a veces me resulta difícil separar igualmente lo que es el... Cuando ves una película, ¿viste? Así de cerradita argentina, ¿viste? Si es estilo Hollywood o si es realmente que es una película bien contada.
Claro.
Que lamentablemente hay muchas veces que acá eso vemos que puede llegar a fallar. No necesariamente acá, en las películas, digamos, de menos... escala.
Claro. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo cuando salió la película esta nueva de Cifrón, Ratos Salvajes, mucha gente dijo, no, bueno, porque fue nominada al Oscar y había gente que decía, bueno, pero no gana, porque es muy argentina. Sí, es muy argentina, es muy argentina. Pero tocaba un montón de temas universales y al mismo tiempo también tenía una sensibilidad medio americana, hollywoodense, como también muchas cosas del cine de Campanella lo tienen. Es como que tal vez estamos tan acostumbrados, porque estamos bombardeados por un tipo de cine hollywoodense, que cuando vemos algo diferente nos cuesta un poco adaptarnos. Entonces estas películas que son, que tocan esos temas, pero le meten toda la impronta argentina, decís, loco, wow, esto es impresionante.
Bueno, Fede, te toca que sí, creo estamos que hablando mucho nosotros y todavía no sabemos ninguna de tus pelis.
Va, creo que media hora o un poquito más de podcast y todavía no dije mis películas favoritas, así que bueno, me voy a meter directamente a hablar de dos películas que, la lógica es esta. Si ustedes no hubieran dicho en el primer aniversario que su película favorita era Jurassic Park, uh-huh, y no le hubiéramos dedicado nuestro primer podcast sobre una película clásica justo la semana anterior al uh-huh desastre que fue Jurassic World, quizás hubiera sido Jurassic Park, pero como ya hablamos tanto de esa película, voy a elegir dos películas del maestro Steven Spielberg. La primera, Indiana Jones, que no se llama, no tiene Indiana Jones en el título, pasó algo parecido a lo que había pasado con Star Wars, episodio 4, Una Nueva Esperanza, que en su momento se llamaba solo Star Wars. Esta se llamaba originalmente Los Cazadores del Arca Perdida.
Qué bien, qué linda elección. Yo no puse nada de Indiana Jones porque pusimos Jurassic Park y fue como...
Claro, sí, está como cubierto. Pero bueno, es una película de aventuras que crea un mundo...
Es la película de aventuras para mí.
Es prácticamente la película de aventuras. Crea un mundo que, viste, qué sé yo, de esas cosas que uno también, ya lo hablamos varias veces con películas como Volver al Futuro, Jurassic Park, que son unas cosas que uno, son películas que están llenas, bueno, Star Wars, que están llenas de cosas que uno ya da por sentado, uh-huh, después de haberlas visto tantas veces, pero es un profesor de arqueología que se pone un sombrero, una campera un de cuero y usa un látigo. Y le va tipo impidiendo que los nazis agarren objetos de poder, objetos, antigüedades con poderes mágicos.
Es excelente.
Es una
mega delirante.
Es más delirante que un chico de secundaria, viste, lo mordió una araña radioactiva, prácticamente, ya que estábamos hablando de eso antes. Para no hacerlo demasiado largo, porque seguramente le vamos a dedicar o un podcast o tres podcasts a las tres películas de Indiana Jones, porque son tres, no cuatro. Agrego solamente que esta película es la mejor de las tres de Indiana Jones. Si bien a mí, para mí está muy pegada con La Última Cruzada, que es una película que quizás me gustaba mucho más de chico y por eso están más equilibradas.
Yo creo que mi favorita, no sé cuál es la mejor, mi favorita es la 3.
La segunda
no, sí, la pasaba más en la tele también.
Puede ser. Y era más, cuando las ves todas pegadas, como yo lo hice hace un par de años, es como la más... Es la más divertida, es más uh-huh entretenida. Los Cazadores de la Arca Perdida es más seria. El Templo de la Perdición es todavía más seria, bizarramente oscura por momentos.
Ah, tiene un par de secuencias.
Es un peliculón, ¿no? A mí me encantan las tres, boludo.
Para mí las tres son impecables. ¿Eh?
Sí, son muy buenas. Pero bueno, quería decir, Los Cazadores de la Arca Perdida tiene el hito de tener dos de las mejores secuencias de acción jamás hechas. Y quizás si haces un top 10 de las mejores secuencias de acción jamás hechas, 5 son de Spielberg. Sí. Toda la secuencia del comienzo es perfecta. Si vos uh-huh vas al cine y empieza y termina con...
Es un corto.
Quizás hasta llega a ser un mediometraje, porque creo que dura como 20 minutos. Si la película, si los créditos rodasen después de que se están yendo hacia el atardecer en la avioneta esa, escapándose de los indios que le tiran lanzas... Sí, sí. Con Indiana Jones gritando después de todo lo que lo viste sobrevivir, diciendo odio a las serpientes porque tiene una serpiente entre las piernas ahí, que encima es la mascota del que está manejando, todo excelente. Ya está, eso es una película excelente por sí misma.
Para mí esos primeros 20 minutos o lo que sea, son una cátedra de cómo contar una aventura. Tipo, cerradita en sí misma, desde que empieza hasta que termina, es... Súper cerradito.
Es perfección. Y una después, más adelante, terminando quizás el segundo acto de la película, vemos una de las persecuciones de autos más espectaculares jamás hechas, que es Indiana Jones contra todo un convoy nazi. Listo. Es todo lo que se te puede ocurrir que puede pasar. Es una de las secuencias de acción mejor storyboardeadas jamás, como tantas que hizo el mismo Spielberg. Y es perfecta. Después la otra película de Spielberg que quería incluir en mi top 15 está totalmente en el otro extremo de películas que se puede hacer, y también tiene tengo una relación con esta película muy parecida a la que vos decías, Santi. Fue una de esas películas que vi en un momento en el que alquilaba en Blockbuster pelis porque había escuchado que estaban buenas en algún programa de televisión, algo por el estilo, y las veía sin saber nada, y me fascinaban y me dejaban, hacían crecer ese amor por el cine que estaba creciendo cada día en mí, que es La lista de Schindler.
Muy bien, muy bien.
Que es una película muy triste, también dura 3 horas y pico, y fue una película que quizás, robándote algunas palabras, me hizo dar cuenta, quizás fue una de las películas más serias que había visto hasta ese momento, que tocaban un tema más serio, quizás en parte porque Spielberg ya me encantaba por las películas de Indiana Jones y Jurassic Park, y ahí me di cuenta con esa película sobre lo que podía tratar el cine. Otra cosa que se podía hacer con el cine, más que entretenerte, era mostrarte un momento de la historia tan oscuro y tan feo de una manera tan completa, tan interesante, que no solo salís de la película sabiendo más sobre algo sobre lo cual no sabías. Esto me hizo preguntarle muchas cosas a mi vieja sobre el Holocausto, claro, algo que la verdad que no enseñaban en el colegio en ese momento, sino también, como decimos a veces, te hace crecer como persona emocionalmente. Eso es lo que tienen las películas, que en comparación con, bueno, me podrían haber enseñado sobre el Holocausto en una clase. Está esa conexión emocional, lo sentís como algo mucho más humano que ver datos sobre un pizarrón.
Y ejemplo, particularmente contado con la magia de Spielberg, como...
Y con la humanidad.
Con la humanidad, que como decíamos cuando hicimos el podcast de Puente de Espías, que Spielberg tiene la capacidad de contarte una historia de nazis y de muerte y desesperación como si fuese un cuento de hadas, más o menos. Y es muy, muy lindo. Y algo que dijiste vos recién, Fede, que me parece súper importante de la peli, para mí es lo más destacable de todo, es que esta magia es lo que hace que mucha gente quizás joven, que todavía no sabe bien qué pasó en la Segunda Guerra Mundial, empiece a sentir curiosidad. Y es un muy buen primer acercamiento a algo que quizás es medio complicado de comprender cuando sos chico, o aburrido.
Más difícil de comprender es alguien que vio alguna peli actual de Liam Neeson y se pone a ver esta, ¿no? ¿Quién hubiese dicho?
Increíble. Bueno, otra de las cosas más destacadas es, sí, el impresionante trabajo de Liam Neeson y Ralph Fiennes. Como el capataz
o Rafe, como prefiere que lo llamen. Rafe Fiennes.
¿Ah, sí?
Sí. No, rarísimo. Rarísimo. Sí, un personaje que es odio puro.
Sí, es odio y
maldad.
Más allá de odio, es como, bueno, ese personaje, quizás esta es una película que también da para que hablemos más en profundidad en un podcast propio, pero es ese desinterés, es como que no tiene, no le mata gente, se despierta y empieza a tirar con su rifle a gente al azar porque no le importa, no le interesa. Y eso da más miedo que alguien que lo hace por odio. A mí siempre me quedó esa sensación.
Bueno, y en esa nota tan alta y divertida, voy a seguir con mi top. Vale la pena aclarar que no lo dije antes. Igual que en el segundo aniversario, yo voy a pegar un volantazo. Sí, lo dije, voy a pegar un volantazo en mi top. Porque las primeras... El primero fue un top normal. El segundo fue, porque sí, película de los 70 y de los 90. Y esta vez, año 2000.
Tienes una ruleta en tu casa y tipo, a ver qué sale este año.
Sí, exactamente. Moulin Rouge.
Bien ahí. ¿Sabes que la pensé?
The Last Birdman.
Yo también la pensé. Esa pegó en el palo, ¿eh?
Es una película que es una fiesta de principio a fin.
No, igual no creo que haya mucha gente que la pondría en su top de películas favoritas, justo de la casualidad que nosotros tres.
Una peli que la debe haber visto, no sé, 15 veces. Me sé todo el soundtrack de memoria. Creo que fue una de las primeras películas que vi con Ian McGregor. Después, bueno, de ver Trainspotting, más en el futuro. Una película que parece una boludez, pero que mezcla una tragedia con un musical disparatadísimo. Que bueno, después te ves cuando empezás a ver de Baz Luhrmann, te das cuenta que más o menos hace eso él.
Pero lejos su mejor película.
¿Sabes que yo nunca encontré otra peli de Baz Luhrmann que me guste? No digo tanto como Moulin Rouge. Casi que me
que te guste.
Sí.
Bueno,
es una película única en muchos sentidos.
Sí, las otras cosas que vi de él me parecieron como...
Son muy rimbombantes. Y esto está como... está al borde de pasarse en algún momento de la línea de te pasaste,
bueno,
mal.
Esto quizás no cae en eso que habíamos dicho, que hay películas que parece que son un accidente, que sí, todo funciona de una manera que decís, ¿cómo puede ser? Está buenísima. Es que Moulin Rouge, no entiendo por qué.
Está al borde de ser una payasada. Y sí. Está buenísima.
Sí, sí, está buenísima. Sí, y,
excelente película.
Y ahí era un momento en el que Ian McGregor estaba como en tope de gama, digamos. La rompe en la película, al igual que Nicole Kidman, que... Viste, después ya no se empezó a ver tanto en películas. Y acá era como una faceta diferente que a diferencia de otras pelis que era como más dramáticas. Acá era tipo divertida, tenía que bailar, tenía que cantar. Era como amorosa en general. Y también me presentó al genio este de dueño del circo. Nunca me acuerdo el nombre.
Jim Broadbent.
Un genio.
Sí, total. Un actorazo también.
Que después, bueno, está en Shaun of the Dead y en otras películas más. Pero... esa es mi tercera película a discutir.
Bueno, yo voy a interceder para así los empato con tres películas cada una. Y voy a decir una que sobre la cual no voy a decir mucho, sino que me voy a referir a un podcast que le dedicamos hace muy pocos meses, que es La Ventana Indiscreta.
Muy bien.
Es una película que prácticamente entró en el año pasado, porque es una película perfecta, cerradísima, mi película favorita sobre Alfred Hitchcock, todas cosas que ya dijimos en ese podcast, que no la van a repetir, especialmente porque me parece que se nos está haciendo especialmente largo este podcast, así que esa es mi película número 13.
Elegiste una del maestro.
Master
of Suspense.
El maestro.
Es el maestro para mí, Hitchcock, ¿eh? No hay nadie igual. Bueno, mi cuarta película en mi top es una que me parece que deberíamos dedicarle un podcast en algún momento, porque... ya casi que tiene, sí, 20 años, pero ya para mí es un clásico instantáneo y es Matrix.
Oh, sí.
Sí, peliculón. Hermosa película.
Uno se olvida que en un momento la Wachowski...
Es que me parece que pasa eso con Matrix.
Pasa,
como
sí.
Tuvo dos bostas después. Y
después encima esos mismos directores hicieron un montón de cosas que, qué sé yo.
Bueno, pero yendo concretamente a Matrix, que claramente es la obra de esta gente, me parece una película súper completa. Es una película que tiene todo lo que puede tener una película... más pochoclero, van ni siquiera, ¿eh? Porque justamente me parece que combina un mensaje bastante interesante, un análisis muy copado sobre nuestra sociedad,
sí,
con bastante filosofía, sí, filosofía superficial, ok, pero yo la vi cuando tenía 14, 15 años y...
Sí, destroza el cerebro.
Me rompió la cabeza,
sí,
boludo.
Es que tiene
me
eso,
hablar
es
de...
eso.
De la alegoría de la caverna y fue como, ¡ah, oh, mierda!
Para los que nos gusta la ciencia ficción, es una película que... tiene lo mejor que puede llegar a tener una buena historia de ciencia ficción, de esas que te dicen, era todo irreal, era todo un programa de computadora que hicieron los robots para controlarnos. Es una locura, boludo. Y combinado con peleas increíbles.
Es que a eso voy. Imagínate tener 14, 15 años. Te enganchan primero porque te dicen, che, esta tiene kung fu en cámara lenta y balas que el protagonista las esquiva. Tipo, bueno, yo quiero ver eso.
Sí, sí.
Y de golpe tipo te meten la alegoría de la caverna de Platón en el medio. Es como...
claro,
cabeza,
sí, es perfecto para una mente adolescente.
Por eso, me parece que es una película que tiene todo lo que un adolescente, por lo menos,
sí, sí,
puede querer en una película, ¿no? Y es un ejemplo de cómo una película pochoclera, hollywoodense, cara, mainstream, todo lo que quieras, también puede tener mucho contenido...
que te deja pensando.
Que te deja pensando, como me acuerdo que lo dijimos una vez con la segunda de Los Juegos del Hambre, ponele. Uh-huh. Que es una peli para adolescentes, sí, tiene muchas cosas medio tontas, tiene, sí, el romance entre la protagonista y los dos pibitos, ok. Pero es una peli que salís de la sala de cine y te quedás un poco diciendo, uh-huh, tipo, analizando un poco el mundo y viendo cómo aplica esto en tu sociedad.
Totalmente, sí.
Y a mí me cayó personalmente en un momento en el que estaba leyendo, me acuerdo, 1984, Fahrenheit y Un Mundo Feliz, que es tipo... para mí es sí, la trilogía.
La trilogía distópica.
Y en ese mismo momento vi Matrix y es como que todo cayó junto. Ah, y estaba también escuchando Pink Floyd The Wall.
Claro.
Era como...
esa abajo etapa, la sociedad, hermano.
Esa etapa adolescente en la que tipo te das cuenta que la sociedad es una gran mierda.
Sí, sí, sí.
Sí, sí.
Y bueno, pues Matrix un poco representa eso para mí y por eso la voy a llevar por siempre en mi corazón.
Bueno, y continúo con mi próxima película que yo me sorprendí con mi elección. Es una película de Wes Anderson. Y uno diría, bueno, post-2000... bueno, la gran mayoría de las películas de Wes Anderson, porque Wes Anderson empieza en el 94, creo.
Me sorprende que no hayas puesto todavía una de Wes Anderson en tu top.
Sí, es raro, es raro. Y en este caso, me sorprendí al haber elegido El Gran Hotel Budapest por sobre cualquier otra peli. Al principio me dije, bueno, deben ser los excéntricos Tenenbaum. Y si bien me parece una película excelente, y creo que la habré visto más veces que El Gran Hotel Budapest, igual que El Hotel Budapest lo vi 3 o 4,
¿Sandas?
Sí.
Salió hace muy poco, boludo.
Sí, 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 sí.
Qué locura.
Tiene... Es un Wes Anderson un tono más abajo de su endulzamiento okay. Continuo de cosas. O sea, la peli empieza con el hotel bien rosa, bien al palo, corta y te lo muestra en su peor momento, en un momento de como que estás desaturado.
Claro. Sí, sí, la versión de Unión Soviética.
Entonces digo, dije, buena onda, porque ya veníamos de Moonrise Kingdom el año anterior, o unos años anteriores, que si bien me parecía hermosa la película, era como... O sobresaturación del estilo de Wes Anderson.
Para
¿viste?
Mí era una peli demasiado que, consciente de sí misma. Sí,
exacto. Que me encantó, la historia de fondo era hermosa. Pero es tipo, baja un cambio, hermano. Ya te está volviendo como... era en un momento ya era como medio hipsterón que te guste sí. Wes Anderson porque... Nada, como pone supuesta en escena,
sí, su
arte.
Muy llamativa. Bueno, de todo esto hablamos mucho en el podcast que le dedicamos a Budapest. Sí. Que esta es la primera película en todos nuestros tops que... que salió después de que el podcast claro. existe. Y sí, pasaba eso, a mí me pasó lo mismo. En ese momento, Wes Anderson me tenía un poco saturado y Budapest mostró que puede hacer algo dentro de su estilo más cerrado que lo que venía haciendo. Para
parece
mí.
Una peli quizás más madura, ¿no?
Sí.
Porque quizás se había divertido haciendo Mr. Fox,
seguro.
Se había como masturbado haciendo Moonrise Kingdom. Y de golpe, sí, Hotel Budapest es como que le puso un poco un freno a eso y dijo, bueno, para. Voy a repensar un poco las cosas, no voy a dejarme llevar por el
y si bien
por los fans.
Sigue tomando como esta temática de padres e hijos. Como...
Está siempre eso.
Sí, pero como no son padres e hijos biológicos, siempre claro. son como surrogates, no sé cómo es la palabra.
Uh-huh. Adoptivos.
Adoptivos, que me parece que es un tema muy interesante y que todas sus películas tratan de eso. Como siempre dándole otra vuelta. Y me pareció muy cerrada, muy, muy divertida, como siempre, y nada, hermosa, de principio a fin.
Bueno, casualmente yo tengo una película que también le dedicamos su podcast, y no es un clásico, no fue un podcast que me sé clásico, como le decimos acá.
¿Es Zoolander 2?
No, claramente. No, es la peor, para mí es una de las peores películas que vimos este año.
¿Tortuga Ninja?
Y sé que no están de acuerdo, tampoco. A ver si la adivinan antes de que la
Ex
diga.
Ex Máquina.
No, tampoco. Es un director que
ahora sí, ¿eh?
Necesitaba estar en mi top. Y cuando pensaba las películas que más me gustan de él, no paraba de pensar en la última película que vimos de él.
Lobo de Wall Street.
Sí, yeah. Exactamente. Es el Lobo de Wall Street como la representante de un cineasta, como estamos diciendo, legendario, de los mejores que nos dio el cine.
La repensé en ponerla, ¿eh? Repense.
Yo hoy en día me parece que el Lobo de Wall Street me parece mejor película de Goodfellas.
Para mí, Lobo de Wall Street creo que es su mejor película.
Y de nuevo, esto es una película que tiene su propio podcast, así que no me quiero extender demasiado, pero es una película que me parece que, bueno, hoy en día, si mandás a alguien joven a ver a ver una de las dos, el Lobo de Wall Street es más. Al ser más contemporánea, toca un tema mucho más importante que es. El extremo de la avaricia uh-huh. que se puede encontrar en la sociedad de hoy en día y es uh-huh. mucho más importante de ver que quizás Goodfellas que ya habla de algo que no... que es, obviamente siguen habiendo narcotraficantes por todos lados, pero no sé, lo siento menos importante. Me parece que el Lobo de Wall Street está contando algo que no se que recién ahora se está empezando a tocar más en el cine y que se siente importante.
Sí, y tiene mucho huevo. Obviamente no vamos a spoilear el final, pero que fue medio polémico y decidió contarlo de esa manera al final.
Sí,
no,
sí,
te
muy...
lo, no, te lo, no te dio tipo la moraleja tipo una cucharada tipo en la boca.
Básicamente mucha gente cree que es una película pro excesos, pro dinero, pro Wall Street, cuando es todo lo contrario. El tema es que es una peli que está contada como desde ese punto de vista. Es una peli súper excesiva, súper enferma, que lo que está haciendo es mostrarte lo negativo de todo eso, pero desde la comedia y hacer algo crítico de la sociedad desde la comedia es mucho más difícil y requiere para mí un espectador que esté un poquito más con la cabeza más abierta, que no diga tipo, ah, si es un chiste, entonces está diciendo que es bueno.
Y aparte quiero agregar que tiene una de las mejores actuaciones, por lo menos en mi memoria, que es la de Leonardo DiCaprio. Lo que hace en esa película es pocas veces visto y de nuevo, a veces es... no sé, por ahí suena medio polémico, qué sé yo, arbitrario decir que ensalzar tanto una película que está tan fresca en la memoria, pero me parece que sí, que la interpretación de Leonardo DiCaprio en esta película es histórica. Es un trabajo como pocas veces se vio en la historia del cine.
Y Scorsese dirigiéndola con 80 años, más o menos. O sea, y se siente más joven que el 95% de los directores que están haciendo cine en todo el mundo.
Sí, eso es una cosa que
no tiene sentido.
Explota la cabeza.
Bueno, yo cierro mi top con una peli también que hicimos un podcast hace muy poquito, un clásico. Que el podcast fue muy, muy reciente.
Oiga,
¿cuál será? Y también voy a hablar muy poquito de ella porque ya le dedicamos su tiempo.
Alerta en lo profundo.
Exactamente.
No lo hicimos. Porque ya está diciendo cualquier
tiburones
cosa.
Inteligentes que se comen a
Samuel L. Jackson.
¿Le pegué?
Exactamente. Man. ¿Cómo me conoces, Ale? No, la película elegida es Stand By Me.
Ajá.
Que es una peli que yo la había visto de chico, pero no le había dado tanta bola. La redescubrí estos últimos años.
Pero no tiene tiburones inteligentes esa película, Santiago.
Es que por eso casi la dejo afuera.
Ah, ok.
Y bueno, otra vez, no voy a extenderme demasiado porque ya le dedicamos un podcast entero, pero es una de las películas que, como ya dijimos, mejor retratan lo que es ser un niño, cosa que para mí es una etapa llena de historias súper lindas para contar. Es una de las películas que mejor retrata lo que es la amistad, uh-huh. El llamado a la aventura, la curiosidad, el salir del cascarón en busca de algo que te va a cambiar.
Sí. Específicamente, tal vez, me parece esa edad. Es como que la preadolescencia y la adolescencia es como que cada año uno cambia tanto,
sí,
que hay mucho para minar ahí. Y eso mina ese momento específico, esa edad específica en la que, sí, tipo, la aventura te llama y
sí,
aceptás el llamado.
Así como cuando, Fede, vos dijiste Indiana Jones, yo diré que para mí es la película de aventuras. Me parece que esta es la película de, diría, la amistad en general, pero más específicamente la amistad a esa edad. Me parece que no hay ninguna película que lo retrate igual, y para mí es como una película que representa todo este cine que a mí me encanta, que son las aventuras infantiles, los amigos, etcétera, etcétera.
Bueno, hicieron mi top con una película a la que, bueno, jamás tampoco le dedicamos nada.
Nada.
se ha hablado muy por arriba de que a mí me gusta y a Santi le gusta. Estamos hablando de la saga de Harry Potter.
Sí.
En este caso...
en esa no los acompaña, muchachos.
En este caso, Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Que
ah,
es
bueno.
Legítimamente está una bien. Buena película. La saga de Harry Potter tiene películas que son correctas. Salvando a esta película que tiene algo diferente y que fue un... No solo un quiebre en el, digamos, en la historia de Harry Potter, que empieza a transformarse de una película para niños, digamos, en una película un poco más oscura, ya más a partir de la cuarta, pero en la tercera ya vemos algo que está
tuvo
ahí.
Tuvo un cambio estético muy fuerte.
Y es que ahí lo meten a Cuarón y cambiaron, tipo, directamente es otro Hogwarts.
Es
algo jugado y que funcionó por todos lados.
Y los pibes también se nota que se les puso un poco más de atención a cómo actuaban. Uh-huh. Si bien, tipo, todavía estaban medio piedra y algunos siguen siéndolo. En las primeras dos eran nene de 11 años, 10, que no tenían experiencia alguna. Y acá ya estaban como más cómodos, ya entendían cómo eran sus personajes. Y era como que todo se dio junto con el director y con, no sé, los astros. en que salió una película legítimamente buena. Y es una gran adaptación del libro, que ya también de por sí es uno de los mejores, en mi opinión. Digo, sí, sacando la nostalgia de lado y de que a mí me encanta el libro, digo, hablando específicamente como película.
Sí, es que se juntaron un montón de cosas. A mí, por momentos, me parece también que quizás el hecho de que está tan buena Azkaban por sí sola, que hace que las demás, en comparación, se vean menos buenas. De hecho, la siguió otro de los libros más queridos, ¿no? El Cáliz de Fuego. Y como es inferior a Azkaban, pero Azkaban estaba tan buena que te da más lástima. Es como parece más fea por comparación.
Claro, lo que tiene para mí el Cáliz de Fuego es que es uno de los también mejores libros. Y tiene algo diferente y es como muy divertida. Con un
cambia la estructura de...
Que es un hachazo.
Pero digo, lo que tiene el Cáliz es que cambia la estructura,
claro,
de las películas. Y de golpe todo gira en torno a un juego, viene gente de afuera. Cambia mucho las reglas del juego. Y para mí, estoy de acuerdo que Prisionero de Azkaban es la mejor peli, más que nada porque es la que tiene el mejor director. Me parece que
es más que nada por
eso. Eso generalmente hace toda la diferencia. Y para mí tiene como está todavía como en el perfecto equilibrio entre la inocencia de las anteriores, sí, con la oscuridad de lo que va a venir después. Es como ese limbo, ese límite, huh, que está perfecto. El Cáliz de Fuego está ahí todavía tanteando, pero capaz tiene un director menos interesante y es menos buena. Pero a partir de ahí la saga para mí se hunde en la oscuridad. Sí. Se olvida de que es...
Se transforma igual... se interpreta que oscuridad implica monotonía.
Claro.
Qué sé yo, a mí ya, si a partir de la quinta en adelante me parecen películas más aburridas. En un mundo, viste, sobre la magia, que decís...
Ahí ya entra más mi cabeza de fanático del libro y... que no me deja conscientemente decir que son malas películas. Entonces ya no. Pero, o sea,
es que es una linda saga y tiene muchos logros interesantes, como esto de que a través de 8 películas están casi prácticamente los mismos actores, los ves crecer, que es algo que como mucho se puede ver en series de televisión.
Es que por eso el tema de que se vaya haciendo más oscura la serie podría ser una buena idea. De hecho, o sea, la idea es buena. Arrancamos con una 1 súper inocente, quizás en la 3 empieza a ser más oscura, la 4 está ahí medio pivoteando. Y está bueno que a medida que crecen se ponga todo más oscuro. La idea es buena,
pero... Y que va con la historia, sí. Que está todo más...
Claro, la historia lo meritaba. Tal vez lo que sucedió con el director...
Para mí le pifiaron mucho con el director de la 5 en adelante.
Claro, que fue el mismo. 5, 6, 7 y 7. Fue el mismo director que sí pintó un... Ya de su elección de la paleta de colores, que termina siendo muy muy monocromática, de verdes y...
Sí, sí, sí.
Y negros.
Y negros y grises.
Para mí se olvida de que... Lo que a veces yo me quejo de las pelis de superhéroes. Se olvida que están contando algo que es mágico. Es algo... Son nenes haciendo magia, boludo.
Sí, en este caso, literalmente. Bueno, ya vamos a poder hablar un poco más de Harry Potter en unos meses cuando se estrene la nueva película que sucede en este mundo.
Animales Fantastic
Beasts, que también la dirige David Yates, el que había hecho las últimas 4.
Yo cuando me enteré que se iba a hacer... Primero, bueno, que paja, otra peli más, otro reboot, otra secuela, etc.
Precuela.
Precuela.
De alguna manera.
Peor todavía.
Sí,
yo dije, bueno, si la hacen aventurera tipo Indiana Jones, recompro. Cuando vi el tráiler vi que era ultra oscura como la 7 parte 2, dije, no, no.
Bueno, vamos a ver. Mi última película es la más antigua de la que vamos a hablar y también la voy a hacer un poquito corta porque me da la sensación de que este va a ser el podcast más largo hasta ahora. Le va a ganar a episodio 7, que hasta ahora se tenía esa distinción. Que es una película de otro maestro, en este caso un maestro del Japón. Akira Kurosawa, y su mejor película, por lo menos en mi opinión, si bien no conozco toda su filmografía y es un error que quiero corregir.
Hay que ver a los maestros del Japón, hay gente tan copada.
Sí. En este caso, bueno, quiero hablar de Los Siete Samuráis,
sí, señor.
Que es un peliculón, es un western con samuráis, que a veces uno... Es una película que prácticamente inventó el samurái moderno. Akira Kurosawa se sabe que era un fanático del western, específicamente de las películas, por ejemplo, de John Ford. Uh-huh. Y agarra estos personajes históricos de Japón y cuenta una historia con los códigos del western y que hasta hoy en día se puede ver que creó, digamos, el samurái del cine, que no es... Poco tiene que ver con cómo era, si bien obviamente tiene una relación, poco tiene que ver con cómo eran realmente los samuráis de la vida real, cómo sucede con los cowboys en las películas de los westerns.
Claro.
Obvio, es toda una construcción cultural, obviamente si te cuentan, si agarran cualquier personaje, agarran un gaucho argentino y te lo cuentan tan cool como Kurosawa con todos los samuráis en Los Siete Samuráis, de golpe los gauchos van a ser, todos vamos a querer disfrazarnos de gauchos, todos.
Claro, sí, olvídate. Y bueno, eso es uno de los grandes logros de esta película, que es un western excelente, en donde hay 7 protagonistas y los 7 están... Es una película que después su estructura se imitó muchísimo. Por ejemplo, Los Siete Magníficos es un remake de Los Siete Samuráis, que a su vez... Los Siete Samuráis era una película japonesa westernizada, o sea, occidentalizada, o sea que...
Bueno, y ahora va a haber un reboot de Los Siete Magníficos.
Creo que en pocas semanas va a haber un reboot de Los Siete Magníficos. Sí, es como es uno de esos círculos que nunca paran. Y bueno, para no extenderme demasiado, porque quizás es una película que en algún momento también le podríamos dedicar.
Yo me vendría bien dedicarle un podcast porque la vi una sola vez hace mucho, muy de chico. Y son esas pelis que no las entendés nada de chico y decís tipo, ok, eso fue genial. Pero soy chico claro, para
es
esto.
Una hermosa película. Una hermosa película de cómo desarrolla todos sus personajes. Una hermosa película. Es la historia sobre 7 samuráis que son contratados por unos aldeanos. Porque su aldea está asediada por bandidos. Y la geografía de la aldea la terminás a través de las 3 horas que dura esta película, porque es una película larga, la terminás sabiendo por dónde atacan los bandidos, cómo está dónde está la aldea con respecto a la guarida de los bandidos. Hay algunas familias que viven fuera del área de protección a la que se pueden dedicar los samuráis. y hay un todo un tema de eso. Es una película súper completa, súper épica. Es cine épico clásico de altísima calidad.
Bueno, y para cerrar este podcast sobre la celebración de nuestro tercer aniversario, tenemos un anuncio. Y es que vamos a armar nuestra página de Patreon, o Patreon, que nos va a permitir a este programa, QMC, seguir creciendo y llegar hasta la luna.
Para el que no conozca la página Patreon, es una especie de sistema de mecenazgo en donde ustedes, nuestros oyentes, pueden hacer una contribución monetaria, como decía Ale, para que el programa siga creciendo todavía más de lo que creció este último año. Vamos a estar armando metas, que significan cuando lleguemos a determinada cantidad de dinero recaudado, vamos a armar programas especiales y cosas por el estilo. También van a haber recompensas para los contribuyentes que hayan puesto determinada cantidad de dinero. Si no nos equivocamos, creo que es una cantidad mensual.
Y esto que vos decís, hay cosas bastante divertidas. Por ejemplo, programas inéditos que QMC tiene. Porque cuando nosotros empezamos a hacer esto, primero teníamos otro nombre. Y estábamos probándonos a nosotros, ¿no? Entonces hay como 4 o 5 programas que jamás vieron la luz y que pueden llegar a sus oídos.
Sí, estábamos pensando, obviamente estamos todavía en la etapa de tirar ideas de cuáles van a ser las recompensas y las metas. Esto lo estamos recién estrenando, lo vamos a estrenar el día que subamos este podcast. Y una de las ideas era esa, uno de esos programas que, por ejemplo, ya lo mencionamos alguna vez, la primera vez que grabamos algo fue hablamos sobre Europa Report. También hay uno que va a tener algo de valor en estas semanas, que es sobre Star Trek Into Darkness, porque justamente la semana que viene se estrena la tercera.
Hemos hablado de Jobs.
Hablamos de Jobs, sí, o sea que se podría comparar nuestra opinión de Jobs con Michael Fassbender y esa película de Aston Kutcher, que es mejor olvidarla.
Bueno, y cabe resaltar que todo esto es, lógicamente, voluntario. Es decir, nunca, jamás, QMC va a ser pago. Nunca, esto va a ser siempre gratis y la dinámica no va a cambiar nunca, pero los invitamos a colaborar si quieren, sin obligación, sin compromiso. Porque, bueno, toda colaboración nos puede ayudar, como dijeron los chicos, a que sigamos creciendo, sigamos ampliando nuestra infraestructura y demás.
Y creo que además es una buena oportunidad para también recompensar a nuestros oyentes que tal vez quieren saber un poco más sobre nosotros o sobre cómo grabamos. O tal vez tienen, qué sé yo, chicos, realmente queremos escucharlos hablar sobre Herbie, la película con...
Bueno, sí, otra de las ideas que estamos hablando, que estamos pensando es... Una de las metas quizás va a ser hacer un programa sobre el tema que ustedes quieran.
Cualquiera.
Cualquiera. El que tenga más votos de... va a ser de lo que hablemos, y si es algo que no vimos lo vamos a tener que ver. No vale ponernos una serie que tenga 12 temporadas, va a tener que haber algún límite así, pero bueno, son cosas que vamos a tener que definir, pero bueno, va a ser algo de entretenido, nuevo, vamos a ir, digamos, modificando estas cosas que decimos también viendo la respuesta de ustedes.
Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos estos 3 años, como saben pueden encontrarnos en Facebook como QMC, en Twitter también como QMC Pod,
en Instagram también como QMC, estamos en iTunes, SoundCloud, Audioboom, iVox.
Y como comentamos recién, muy prontamente en Patreon. Vamos a estar pasándoles el link, así pueden ver de qué se trata. Y como diría Cerati, gracias totales. Esto fue QMC Después de Escuchar. Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Chao.
Cuanto más largo es el podcast, menos gente escucha lo que...